Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presenta Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa especialmente preparado para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
En los programas anteriores, hemos venido analizando la ópera Così fan tutte, que se estrenó el 26 de enero de 1790, la noche antes que Mozart cumpliera 34 años, y hoy nos queda por oír solamente la última escena. Così fan tutte trata de la apuesta que hacen Ferrando y Guglielmo, dos jóvenes oficiales, con Don Alfonso, un viejo filósofo que trata de convencerlos que la fidelidad femenina no existe, ni siquiera la de sus novias Fiordiligi y Dorabella. Con la promesa de los soldados que harán lo que él ordene, y sobre todo que no informarán a las damas de la apuesta, Don Alfonso contrata un barco, banda militar y una multitud de desocupados para despedir a Ferrando y Guglielmo, que supuestamente deben ir inesperadamente a la guerra por orden del emperador, y en medio de la histeria y desolación de sus novias, ellos simulan una tierna despedida, parten, y cuando el barco se pierde de vista, desembarcan, y Don Alfonso les consigue disfraces de albanos con enormes bigotes falsos, pantalones bombachos, vestidos de colores vivos y sombreros amplios. Así vestidos, Don Alfonso los conduce ante sus novias, a quienes deben seducir intercambiando parejas para evitar ser reconocidos. Para su gran felicidad, sus aperturas amorosas logran solamente indignación de las damas, ante lo cual Don Alfonso decide aliarse con la criada de Espina, quien no los ha reconocido con sus disfraces, y le propone que la deje a ella manejar la situación, pero con una recompensa generosa. En vista de los desaires de las dos hermanas, los soldados vestidos de albano deciden suicidarse con arsénico en su presencia, logrando ahora sí alguna reacción, pero poca, de parte de Fiordiligi y Dorabella, y el truco del suicidio termina con Despina disfrazada de médico que revive a los dos envenenados con un imán, y ellos aprovechan el desconcierto para continuar su seducción por medio de abrazos y besadas de mano a las dos hermanas, que Don Alfonso y el doctor Despina explican como efectos posteriores del envenenamiento. Pero el aumento de interés por parte de ellas, a pesar de sus protestas de indignación, siembra dudas en Ferrando y Guglielmo sobre sus posibilidades de ganar la apuesta cuando termina el primer acto. El segundo de los dos actos comienza con Despina tratando de inculcarle sentido común a sus señoras. Tienen que entender que una mujer puede vivir sin amor, pero no sin amantes. Cuando ellas comienzan a considerar la posibilidad de volver a recibir cautelosamente a los albanos, el problema es cuál de los dos escoger para cada una. Pero Dorabella alcanza a confesar que ella prefiere a Guglielmo, que es el novio de Fiordiligi, cuando lo interrumpe la llegada de los jóvenes con una serenata. La ironía de la situación es que a los dos les toca actuar contra sus propios intereses y con el peligro de perder su apuesta y tal vez hasta sus novias. Ahora que notan que las damas están más cooperadoras, ellos enmudecen, pero Don Alfonso y Despina persuaden a las dos parejas de cogerse las manos y la excitación de la seducción sobrepasa el temor de las consecuencias. Guglielmo logra hacer que Dorabella lo acepte e intercambian camafeos como prueba de amor, mientras que Ferrando, a pesar de todos sus suspiros, no recibe de Fiordiligi sino rechazos. Pero una vez que él se ha ido, ella se confiesa a sí misma que está enamorada. En la siguiente escena, Guglielmo, Ferrando y Don Alfonso intercambian datos. Guglielmo confiesa, con un poquito de satisfacción, que Dorabella tal vez no es tan fiel como uno hubiera pensado y saca como prueba el camafeo que Ferrando le había regalado. Don Alfonso se aprovecha de la desesperación de Ferrando para convencerlo que debe hacer un esfuerzo supremo para seducir a Fiordiligi. Dorabella, mientras tanto, está mucho más contenta ahora que se ha rendido y trata de convencer a su hermana que siga su ejemplo. Sin embargo, Fiordiligi está planeando irse al campo de batalla con uniforme y todo para reunirse con su amado Guglielmo, pero Ferrando llega en ese momento y es a él ante quien se rinde y no con menos pasión. Don Alfonso ha ganado la apuesta, pero necesita continuar para tener una prueba por escrito. Las celebraciones para la boda de Fiordiligi y Dorabella con los dos albanos incluyen un coro, un conjunto de vientos y un brindis, durante lo cual la versátil Despina viene disfrazada de notario para la ceremonia. Pero la tinta no está todavía seca en el contrato nupcial cuando suena la marcha militar que anuncia que sus novios Ferrando y Guglielmo vuelven. A las damas se les hiela la sangre en las venas y los dos albanos se escapan. En ese crucial momento tuvimos que suspender la transmisión la semana pasada. Todavía Fiordiligi y Dorabella tartamudean asustadas cuando entran muy felices Ferrando y Guglielmo, despojados de sus disfraces de albanos, divinamente afeitados, con sus uniformes prístinos como si fueran a un desfile, y saludan efusivamente a sus novias. Don Alfonso, con clarinetes, fagots y trompas, finge sorpresa y alegría. Los soldados explican que hubo contraorden a la misión militar que los llevaba a la guerra y aquí están de vuelta. Sus amadas novias quedan estupefactas y no logran expresar que son bienvenidos. Esto se explica vagamente por la sorpresa que les han dado y van a poner su equipaje en el cuarto contiguo cuando, gran sorpresa, se encuentran allá un notario. Despina les explica que es ella que acaba de llegar disfrazada de un baile y ya se iba a poner su delantal y su cofia. De pronto, Fiordiligi y Dorabella comienzan a sospechar que hay gato encerrado y pronto se darán cuenta que su contrato nupcial no es válido, pero mientras tanto, don Alfonso deja caer el contrato al piso. Ferrando lo recoge inmediatamente y Guglielmo lo lee. Ambos quedan consternados cuando se dan cuenta que se trata de un contrato matrimonial entre sus novias y otros señores, y el tempo se acelera alegro en sol bemol mayor, mientras la composición de la orquesta varía a oboes, clarinetes, fagots, trompetas, timbales y cuerdas, y descansan las trompas. Los soldados anuncian pomposamente que sus novias los han traicionado y por lo tanto torrentes de sangre se tendrán que derramar, lo que Mozart ilustra con semicorcheas de las cuerdas. Ferrando y Guglielmo se dirigen hacia la otra habitación donde supuestamente están los albanos, pero las damas los paran con música angustiada, manifestaciones de culpa y justo castigo, y le piden al cruel don Alfonso y a la frívola Despina que las defiendan. Don Alfonso, con música alegre muy activa en fa mayor, sin ninguna misericordia, les dice a los soldados que la prueba final está en ese cuarto, mientras las dos hermanas están desesperadas.
Thank you. cos'è quel pallor, quel silenzio?
Idol mio, perché mesto si sta?
Dal diletto colposo ed atonite, colposo ed atonite.
Muse,
muse, si resta sua.
Permettete che sia posto quel baule in quella stanza. Ehi che è un uomo nascosto, un notaio qui che fa?
No, signor, non è un notaio, è despina la schermata. Che tal pallore è tornato e a spogliarsi il pennello?
Una pulla quale acquista,
una schiena da spina.
Dove mai si troverà?
Sì, e ti s'approverà.
Mai si troverà, si troverà.
Cambia la scena per il raccoglio delle collane.
Ma che guardi sono queste?
Un contratto nuziale. Un contratto nuziale. Gusto che
poi scrive contro Virgilio in un mare, tradimento, tradimento, la spazio sopprimento, via, 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 mari, chi mi sempre scoprirà?
Sì,
via, 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 mari, chi mi sempre
Los dos soldados entran al cuarto donde deberían estar los albanos que se iban a casar con sus novias y vuelven a entrar con parte de su disfraz de albanos sobre el uniforme militar. Ferrando se inclina exageradamente ante Fiordiligi. Guglielmo le devuelve el camafeo con el retrato de Ferrando a Dorabella y ambos se burlan de ellas mientras les cuentan el truco del doctor magnético que también era de espina disfrazada y lo demás que hicieron. Las damas quedan muy sorprendidas y Despina también pretende no entender qué está pasando porque en medio de todo lo que ocurre no quiere perder su puesto si puede evitarlo. No quedando a quien más echarle la culpa, las tres apuntan a don Alfonso, quien andante con moto en re mayor les explica muy amablemente que todo lo que él ha hecho es tratar de explicarle a Ferrando y Guglielmo que no pueden esperar que las mujeres sean menos humanas o falibles que los hombres, y procede a hacer que se cojan de la mano y se abracen, riéndose como él ha hecho durante toda la intriga. Fiordiligi y Dorabella le imploran a Ferrando y Guglielmo que las perdonen, y ellos, encantados, las perdonan. Despina también pretende que a ella la engañaron, a pesar de que nosotros sabemos que lo único que ella ignoraba era la identidad de Tizio y Sempronio.
Il cuoricino
La música ya ha llegado a do mayor, la tonalidad principal de la ópera. Ya se ha efectuado la reconciliación entre las parejas. Y como siempre, cuando va acabando Così fan tutte, uno principia a preguntarse si Ferrando vivirá felizmente para siempre con Dorabella y Fiordiligi con Guglielmo. ¿No será que Ferrando irá a darse cuenta que Dorabella es muy poco interesante para el temperamento de él? Y que Fiordiligi, ahora que su personalidad se ha desarrollado, se frustrará con el poco carácter que tiene Guglielmo. Uno no puede imaginar, después de todo lo que ha pasado, que vuelva a ser como antes, que se resignen a vivir por el resto de sus vidas sin recordar los momentos de pasión que les hizo vivir la apuesta de don Alfonso. El libreto los empuja, sin embargo, a volver con su pareja original. Y si fuera una simple obra de teatro, deberíamos aplaudir y reírnos, como sugiere don Alfonso. Pero Mozart, con su música, ha ahondado inesperadamente el vínculo emocional entre Fiordiligi y Ferrando y ha justificado psicológicamente el resentimiento de Guglielmo. De los cuatro, Dorabella es la que menos ha cambiado, pero uno no esperaría que después de esta experiencia tan traumática se atreviera a hacer una escena tan poco convincente como su actuación al comienzo de la ópera. Y como de final convencional se trata, los vientos solos en tiempo allegro molto presentan el conjunto Fortunato l'uom che prende, en que se exalta la razón y la influencia calmante de ser capaz de reírse en los momentos en que la gente irrazonable se dedicaría a llorar. Los seis personajes se unen para predicar esta filosofía moral y ocho compases de música orquestal preceden la caída del telón.
Oh, yeah.
termina así Così fan tutte, la última ópera en que Mozart colaboró con el gran libretista Lorenzo da Ponte. Para su interpretación, hemos utilizado la versión de 1974, con Sir George Solti dirigiendo el coro del Royal Opera Company de Covent Garden y la Orquesta Filarmónica de Londres con los siguientes solistas: la soprano Pilar Lorengar en el papel de Fiordiligi, la mezzosoprano Teresa Berganza como Dorabella, la soprano Jane Verbier en el papel de Despina, el tenor Ryland Davis como Ferrando, el barítono Tom Krause en el papel de Guglielmo, el bajo Gabriel Baquier como Don Alfonso y el clavecinista Jeffrey Tate. El tema de cómo Mozart se sentaba a escribir una ópera no ha sido tratado por los musicólogos como una simple especulación. Para dos de sus óperas de madurez, Idomeneo, que escribió entre 1780 y 1781, y El rapto del serrallo, entre 1782 y 1783, tenemos su muy detallada e interesante correspondencia con su padre, en que discute temas tan diversos como los puntos fuertes y los puntos débiles de los cantantes que el teatro contrataba, las posibilidades y las limitaciones del libreto, y más interesante que todo, sus intenciones con respecto a algunos conjuntos y áreas y cómo las iba realizando. Algunos de estos tópicos también los trata en otras cartas en que se refiere a proyectos operáticos que nunca completó, como por ejemplo el plan de atacar una ópera bufa sobre el tema de Loca del Cairo, que es el 422, en 1783. Pero para sus otras óperas escritas en Viena, tenemos mucha menos información. En el caso de Las bodas de Fígaro, escrita entre 1785 y 1786, por lo menos están las reminiscencias del tenor Michael Kelly, quien estrenó los papeles de Don Basilio y Don Curcio. Y en el caso de Don Giovanni, que escribió en 1787, y La flauta mágica, en 1791, hay una serie de anécdotas y leyendas, obviamente de menor valor, que la historia ha tratado de encuadrar entre lo poquito de correspondencia que Mozart escribió en esa época. Pero de los detalles de su composición, de la que menos se conoce es de Così fan tutte. Hay muy poco en la correspondencia de Mozart y ningún recuento de parte de los cantantes. Aún las memorias de Lorenzo da Ponte, que siempre son desilusionantes en lo que se refiere a su colaboración con Mozart, a Così apenas la menciona. De modo que las únicas fuentes que pueden revelarnos algo son el manuscrito autógrafo, unos pocos esquemas que han llegado hasta nosotros y tal vez el libreto impreso para el estreno. Basados en estos documentos, y sobre todo en los papeles de música que Mozart usó, hoy día se sabe algo del orden en que escribió cada parte, y como solo recientemente se rescató el manuscrito del primer acto, que estaba en una biblioteca detrás de la cortina de hierro, la nueva edición de las obras completas de Mozart todavía no ha editado la partitura revisada, aunque la antigua edición fue hecha muy cuidadosamente, incluyendo aún algunos compases que Mozart mismo tachó cuando la estaba revisando. Y rescatar, aunque sea un compás de Mozart, bien vale la pena, aunque implique rescatarlo del propio Mozart. La geometría de Così es muy interesante, y a ella se deben muchos de sus aspectos más obvios. Dejando de lado la tontería de asemejar sus personajes a marionetas y enfatizar exageradamente las características de farsa de la ópera, sí es cierto que los personajes de Così fan tutte no tienen la tridimensionalidad de los de Las bodas de Fígaro. Pero esto se debe a que en Così Mozart trabajó parejas, mientras que en Fígaro trabajó personajes independientes. Basta comparar las escenas de perdón al final de ambas óperas. La belleza de la de Fígaro se resuelve en Così con un sentido de humor irónico. La forma musical de esta ópera estuvo influenciada por la naturaleza esquemática del libreto, que es consecuencia del argumento y de la mentalidad tan prosaica de da Ponte. Cada acto tiene un aria para cada personaje, excepto la otra de Ferrando en el segundo acto, que parece que Mozart cortó antes del estreno, y en ambos actos hay un dueto para los soldados y otro para las damas, mientras que los conjuntos de mayor envergadura en el primer acto se vuelven los duetos de amor del segundo acto. La relación entre las tonalidades es también sistemática. Por ejemplo, en los primeros 5 números del primer acto, las tonalidades descienden una tercera cada vez. Y en el segundo acto, este tipo de relación es aún más notorio. La doble acción, que necesitaba más conjuntos que arias, implicaba que el estilo se basara menos en melodía que en motivos cortos, casi a la manera que después adoptará Beethoven. Ya la obertura nos prepara para esta economía de construcción única en la música de Mozart, que está basada casi completamente en un par de temas de un solo compás. El sexteto del primer acto es característico. Los dos hombres y las dos damas siempre se mueven en parejas, y Despina, aunque a veces se une a las voces masculinas para apoyar su ruego, la mayor parte del tiempo se une a don Alfonso. Musicalmente, todo el conjunto es una cuadrícula de clichés musicales cortos, y el efecto es extrañamente electrificante y exactamente lo que se necesitaba para este sexteto. Como en todas sus obras maestras, Mozart crea para Così fan tutte un estilo preciso para el tema que trata, y cuando uno lo analiza, se da cuenta que es inevitable. Antes de abandonar el análisis de Così fan tutte y dedicarnos a su transmisión ininterrumpida, nos falta un detalle que no queremos omitir: su Harmonie Musique, es decir, la transcripción para grupo de vientos de sus melodías más populares. Por una carta de Mozart a su padre de 1782, una semana después del estreno de su ópera El rapto del serrallo, sabemos de su intención de transcribir parte del rapto para conjunto de vientos, pero esa transcripción nunca se acabó y tal vez ni siquiera se comenzó. 2 años más tarde, sabemos por un anuncio de prensa de la época que esa transcripción fue hecha y publicada por Johann Nepomuk Wendt, situación muy parecida a las de los Harmonie Musique de las bodas de Fígaro y Don Giovanni, todas las cuales nuestros oyentes escucharon en su debido momento cronológico. Este tipo de arreglos es un poco extraño para un operático del siglo XX, una época donde la autenticidad se ha vuelto una obsesión. Pero en el siglo XVIII, en que no había discos, ni radio, ni cassettes, estas transcripciones eran muy populares, tanto en el Imperio Austrohúngaro como en el resto de Europa, para divulgar las melodías más populares de las óperas que se estaban presentando en ese momento, con lo cual ganaban todos: el público en términos artísticos y los compositores o los arreglistas en términos de la difusión de su música. Dos arreglistas de este tipo nos interesan con respecto a las óperas de Mozart: Johann Nepomuk Wendt, quien, como decíamos, transcribió El rapto del serrallo, Las bodas de Fígaro y Così fan tutte, y su yerno Joseph Tribbense, quien transcribió Don Giovanni. Wendt era oboísta en el Conjunto Imperial de Vientos y en la Orquesta de la Ópera de Viena, y como tal tocó en el estreno de todas estas óperas. Diferente de las de Mozart, Wendt transcribió muchas otras óperas para conjuntos de vientos. La idea de estos arreglos no era presentar toda la ópera, sino a partes. Además, no existe grabación discográfica completa del Harmonie Musique de Così fan tutte, aunque, para ser justos, la que escucharemos en versión del Grupo de Vientos Filomúsica de Nueva York, que consta de 2 oboes, 2 clarinetes, 2 fagots, 2 trompas y 1 contrabajo, está muy poco recortada. Thank you.
Thank you.
con el Harmonia Musique, o sea, la transcripción para conjunto de vientos de apartes de Così fan tutte de Johann Nepomuk Wendt, que ustedes acaban de oír, concluye otro programa de la serie Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart, en el que se utilizaron textos de William Mann, William Weaver, Eric Smith, Alan Tyson, Eckhard Kroeger y Georges Senfoy, con grabación, asistencia técnica y montaje de Miguel Uribe. La semana entrante, el mismo día y a la misma hora, como prometido, comenzaremos la audición sin interrupciones de Così fan tutte. Hasta entonces, y muchas gracias por su atención.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presentó Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa especialmente preparado para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.